mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el
muy buen día para todos. Es miércoles 21 de febrero del 2018 y estamos compartiendo, como cada mañana, nuestra catequesis en Radio María Argentina. Lo hacemos de la localidad de Calmayo, el monasterio Nuestra Señora de la Paz, de los hermanos benedictinos, en comodato a Radio María, para los servicios pastorales que nuestra radio cumple en medio de oyentes y para voluntarios, muy específicamente en el ámbito de la formación. Estamos aquí predicando el mes de ejercicio. 32 personas han pasado a lo largo de este mes, con un acompañamiento personalizado, con el seguimiento día a día de esta experiencia maravillosa que la mayoría de nosotros la hacemos escuchando por la tarde a las 17 horas el mes de ejercicios, ese que emite la radio en esa hora donde habitualmente se repite la catequesis. Estamos de verdad muy contentos, vamos llegando a la etapa final de este mes. Termina el día viernes 23, el mes de ejercicios de este 2018, y lo hacemos con la inmensa alegría de haber recorrido junto a Jesús y la propuesta pedagógica de San Ignacio un camino de seguimiento del Señor, para, como bien lo dice Ignacio, en este encuentro de amor con Jesús, para más vincularnos a Él, mejor seguirlo en una reforma de vida, una conversión, a esa a la que nos llama muy particularmente este tiempo de Cuaresma. Por eso es que nosotros proponemos a todos los oyentes el mes de ejercicios en la radio, porque entendemos que la propuesta ignaciana de conversión es muy acorde a la llamada del Señor a volver a Él de todo corazón por el camino de la oración, del ayuno y de las obras de caridad. Te sentimos muy cerca, sabemos que estamos cerca tuyo, te acompañamos, nos sentimos muy acompañados en el camino de todos los días por la sintonía de la radio. Estamos en 256 emisoras en toda la República Argentina y en cada lugar donde suena la señal de la radio buscamos cada vez más mejorar lo que hacemos. Y eso depende mucho de vos, de tu entrega, de tu ofrenda, de tu escucha, de dar a conocer este proyecto, de orar por él y también de hacer tu humilde y sencillo aporte de cada mes para que pueda seguir llevando adelante su tarea, Radio María, la radio de nuestra madre, y nosotros con vos podamos seguir anunciando la buena noticia del reino. Para llegar a muchos que todavía no conocen a Jesús, con este mensaje sencillo que la radio comparte todos los días, es gracias a la oración, a dar a conocer la existencia de la radio y a hacer un humilde aporte cada mes, llamando al 0810 7 veces el número 7, podés hacer tu sencillo aporte si todavía no te has sumado a la red de aportantes de Radio María para darle continuidad y ofrecer de lo tuyo para el crecimiento de este proyecto. Allí está en la musicalización y la puesta al aire, desde siempre y por siempre, Alejandro Segura.
En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar.
Está con nosotros Corina Acevedo, a quien saludo. Corina, buen día, ¿cómo estamos?
Buen día, padre, muy bien, acá listos para compartir.
Qué bueno, ¿cómo va esa mañana en Córdoba? ¿Se fueron las nubes?
Totalmente, soleado, ha salido el sol y está maravillosa la mañana en Córdoba.
Aquí también, ¿no? Una mañana muy, muy bonita, fresca, más que otros días, pero con ese sol que parece que hoy va a traer una temperatura muy distinta a la que hemos vivido ayer, donde con la lluvia, por aquí, por Calmayo, refrescó y bastante. Hubo que ponerse algún abrigo en el día de ayer para poder estar afuera, en el lindo parque que tenemos aquí en el Monasterio de la Paz. Bueno, Cori, si te parece, compartimos desde ya la consigna de esta mañana en la catequesis.
¿Cómo no, padre? Tenemos el posteo en la red social de Facebook. Dice, buen día, comenzamos a compartir la catequesis junto al padre Javier. Nuestra consigna para enriquecer nuestro encuentro en esta mañana. ¿Cuál es el pasaje de la vida de Jesús que conmueve tu corazón a querer transformar tu vida, a convertirte?
Claro, porque hoy Jesús va a decir en el Evangelio, a esta generación no se le da ningún signo, sino el de Jonás. Y el signo de Jonás, bueno, es interpretado en varios sentidos, pero Jonás hizo dos cosas muy fuertes. Predicó la palabra y con eso Nínive se convirtió. Y también Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez de la ballena, que representa proféticamente la presencia de Jesús por 3 días y 3 noches en el seno de la tierra antes de su resurrección. Por lo tanto, podríamos decir que el signo es el signo de la pasión y muerte de nuestro Señor como la única señal que se va a dar, pero también la predicación de Jesús. No se le dará ningún signo, sino la predicación, la vida del Señor en sí misma es todo una señal. Por eso preguntamos esto que preguntamos. ¿Cuáles son los acontecimientos de la vida de Jesús que conmueven tu corazón? No necesitas más que eso, encontrarte con esa realidad de la vida del Señor y que te invitan a convertirte. Como así Jonás predicó y convirtió Jesús en su prédica y en su vida también conmueve nuestras entrañas y nos invita a la conversión. El texto que nos propone la liturgia de este miércoles 21 de febrero del 2018 es el siguiente, Lucas 11:29-32. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno. Otros decían, perdón, ese texto. Acá sí. Al ver a Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada. Pide un signo y no se le dará otro signo que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Alrededor del Evangelio que acabamos de compartir, hay una serie de cuestionamientos a la autoridad de Jesús. La pregunta sobre el poder de Jesús para actuar contra las fuerzas del mal es la que está dando vuelta alrededor de este texto que acabamos de compartir. En el verso 16 del mismo capítulo 11 se dice, en nombre de los escribas y fariseos, esta expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Jesús está obrando con poder, con autoridad, y esto cuestiona a la autoridad de su tiempo. El problema de la autoridad de Jesús ya aparece también manifiesto en el mismo capítulo 11, en el verso 14, hasta el verso 54. Allí Jesús confronta con los poderes de los fariseos y de los doctores de la ley. En 37:54, Jesús se expresa con sus ayes por los doctores de la ley y por los fariseos. Leo alguno de esos textos. Cuando terminó de hablar, dice el verso 37 del capítulo 11, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo, así son ustedes, los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y de perfidia. Insensatos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Pero ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia del amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los primeros asientos en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y le dijo, Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Y él le respondió, ay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no la tocan ni siquiera con un dedo. Ay de ustedes, que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres, ellos los mataron y ustedes les construyen los sepulcros. Es verdad, y es muy claro, Jesús está enfrentando a la autoridad. Y la autoridad ha enfrentado a Jesús. ¿Con qué poder Jesús expulsa a los demonios? Como muy claramente se ha mostrado unos capítulos y versículos antes, ellos van a decir, para no reconocer la autoridad de Jesús, por el poder de Belcebú. Entonces, en este contexto aparece hoy la petición, hace un signo para que creamos en vos. Hace un signo para que de verdad podamos creer en vos. ¿De qué tipo de signo hablan si Jesús ya ha hecho muchos signos y muchos milagros? Hasta aquí en el Evangelio de Lucas hay más de una señal de los prodigios que Jesús obra entre la gente que más sufre. ¿Por qué piden un signo? ¿Qué tipo de signo están pidiendo? Hay que entender la carga que trae la palabra signo acá. Como está expuesto en el texto, significa una señal espectacular. Como dicen los chicos, un flasheo. Están pidiéndole a Jesús que se flashee. Perceptibles por los sentidos. Que justifique o dé credibilidad a lo que Jesús dice, a lo que Jesús hace. Ellos no están dispuestos a ninguna señal. Ellos encuentran todas las excusas para sostener que Jesús no es el que dice ser, para no salir en realidad del ejercicio despótico de su autoridad, para no reconocer que hay una autoridad auténtica que está delante de ellos, que es la de Jesús, y que el pueblo dice, concretamente, éste enseña con autoridad. ¿Por qué? Porque en Jesús coincide su sentir, su pensar, su decir y su quehacer. Es una íntegra manera de estar auténticamente parado delante del pueblo en absoluta fidelidad a la ley, y además lo va a ir revelando progresivamente Jesús a la voluntad de su Padre.
Tienes que encender una luz, aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo, aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta. Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Cuando la oscuridad te lastime muy dentro, deja brillar tu candil que puede ser eterno. Solo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo, manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos. Te ayudo a cuidar tu pequeña chispa hasta que se haya amarada, que dé fuerza y vida, hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina y seamos muchos los que tengamos la luz encendida. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta. Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea.
Por allí en los estudios de Radio María Argentina, Corina Acevedo, a la que le invitamos a que vuelva a repetir la consigna de esta mañana en torno a este Evangelio de Lucas 11:29-32.
¿Cuál es el pasaje de la vida de Jesús que conmueve tu corazón a querer transformar tu vida, a convertirte?
Esta generación pide una señal. ¿A qué se refiere Jesús? Si Jesús ya ha hecho señales. Sí, pero ellos no están dispuestos a ver las señales de Jesús. Piden algo espectacular. Algo espectacular que Jesús no pueda hacer. Eso están pidiendo. De hecho, comenta Flavio Josefo la historia de un tal Teudas, al que se hace referencia en Hechos 5.36. En Hechos 5.36 se dice, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín, después de hacer salir por un momento los apóstoles, que ya estaban predicando con poder el mensaje de Jesús, y dijo al Sanedrín: israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con estos hombres. Hace poco apareció un tal Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unas 400 hombres. Sin embargo, lo mataron sus partidarios, se dispersaron y ya no queda nada. Y después el texto continúa: si esto es de Dios, continuará, y si no, desaparecerá. Un famoso texto que sirve mucho para el discernimiento, a no apurar a tomar decisiones cuando aparece una manifestación aparentemente de la gracia de Dios en medio del pueblo que sorprende, ¿no? Bueno, este tal Teudas, dice Flavio Josefo, completando la historia que cuenta Hechos 5.36, dijo que para probar su profecía, a una palabra suya se abriría el Jordán en dos partes, así como Moisés hizo con el Mar Rojo. Y nada de esto pasó. Por más que intentó soplar y no sé qué cosa otra más hizo, no se abrió para nada el Jordán. Esta historia que cuenta Flavio Josefo, posiblemente siendo este mismo Teudas de Hechos 5.36, sea lo que defraudó a los suyos, y todo desapareció después de que él murió. Como está esta historia, muy posiblemente por detrás de el pedido de los escribas y fariseos, es que están pidiendo, hacelo de Teudas. Esta historia está por detrás. Hacelo de Teudas y vamos a ver todos que es mentira. Es muy parecida a la tentación que le pone el demonio en el desierto a Jesús. Decir esas piedras que se conviertan en pan. Jesús no ha venido a hacer cosas espectaculares. Jesús ha venido a devolverle a la realidad su condición a la que pertenece. Dar la vista a los ciegos, curar a los sordos, hacer caminar a los paralíticos, dar para la gente que tiene hambre. Sí, los milagros de Jesús vuelven al estado normal de las cosas. Ellos no están dispuestos a ver las cosas normales. Quieren ver cosas anormales, cosas impactantes. Y como sabe que estas cosas no van a ocurrir, no van a ocurrir, porque Jesús no se mueve en el sentido, entonces van a tener la suficiente razón para decir: no creemos en vos. Pero porque no están dispuestos a creer. No se le dará ningún signo, dice Jesús. Es decir, nada de cosa espectacular. Y esto nos viene muy bien a nosotros a la hora de vincularnos a los fenómenos de la sobrenaturalidad. Apariciones, manifestaciones, que posiblemente Dios las quiera para, en algunos casos, alentar y sostener y enardecer el corazón del pueblo de Dios en el seguimiento de Jesús. Pero buscadas por sí mismas, nos corren del lugar donde Dios a veces puede estar permitiendo que alguno de este tipo de manifestaciones nos hagan crecer en la fe. No se va detrás de las cosas de Dios, se va detrás de Dios. Este pueblo, va a decir Jesús, no viene a mí por mí, viene a mí porque tiene hambre. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, después que Jesús ha multiplicado el pan y ve que la multitud se acerca a él, ustedes me buscan a mí por interés. Me buscan por lo que yo doy, no por lo que yo soy. No me buscan a mí por mi mensaje, me buscan a mí por lo que yo doy, por el pan que los alimenta. A esta generación no se le va a dar ningún signo, sino el de Jonás. ¿Cuál es el signo de Jonás? Lo compartimos en el próximo bloque.
trueno, ni la tormenta, ni el huracán. No eras el rayo, ni la bravura en la tempestad. Busqué tu mano, pensé que estaba en la oscuridad. Pero tu cielo no es en la sombra donde ha de estar. Allí, en lo sencillo del amor, eres la brisa que me quema, eres mis ganas de vivir, la luz del sol,
la luz del sol,
que es que habita en mí, y al obedecer es mi canción, solo por ti. Rozó mi piel y entre tus brazos toda mi vida dejé caer. Es tu palabra lo que me brota del corazón, que aún es tiempo para abrazarse a tu salvación. Tú estás allí, en lo sencillo del amor, eres la brisa que me quema, eres mis ganas de vivir, la luz del sol,
la luz del
pequeñez que habita en mí, y al obedecer es mi canción, solo por ti. Sencillo del amor, eres la brisa que me quema, eres mis ganas de vivir, la luz del sol,
la luz del
pequeñez que habita en mí, y al obedecer es mi canción, solo por ti, y al obedecer.
No se le dará a esta generación un signo sino el de Jonás. No se le dará un signo de Jonás. No se le va a dar ningún otro signo. Porque ellos no creen en Jesús. No están dispuestos a creer, están cerrados. Están pidiendo lo imposible. Ellos saben que Jesús, todos los milagros que hace es volver las cosas a su estado de normalidad. No a lo extraordinario para la espectacularidad. Jesús no se flashea en su acción prodigiosa. Le están diciendo, no creemos en vos. Hacé algo porque no creemos en vos. En vos no hay autoridad. Esto es lo que está en discusión, la autoridad de Jesús. No se le dará ningún signo. En Lucas 16:31, Jesús da una respuesta semejante para un contexto distinto. Es la parábola del hombre rico y Lázaro. ¿Te acordás? El rico, sufriendo después de muerto, pide a Abraham que envíe mensajeros a los suyos para que crean. Tienen a Moisés y a los profetas. Eliseo, perdón, insiste que si un muerto, el rico insiste que si un muerto va a verlos, van a creer. Y Abraham les dice, ahí tienen a los profetas y a Moisés. Aunque resucite un muerto, no van a creer. Por eso, el texto puede entenderse, según dice Joaquín Jeremías, leyéndolo desde la perspectiva de la señal de la muerte y resurrección de Jesús. Y si lo leemos en la clave en la que hoy se está expresando Lucas, aunque la señal de la resurrección aparezca, no van a creer. Esta señal se les va a dar, la muerte y resurrección de Jesús. Pero aún con esto no van a creer. También se lo puede leer en la otra clave, tal cual lo dice Abraham en la parábola de el rico y Lázaro. Ahí está Moisés y los profetas. Ahí está, diría Jesús, la predicación. Aunque yo les predique, no van a creer. Porque no están dispuestos a creer. Porque están cerrados. Porque ven, miran, pero no ven. Tienen tapados los oídos. Son impermeables al mensaje del Evangelio. En la tarea de la evangelización tenemos que pedir esto justamente, que se abran caminos, que las personas sean liberadas de la cerrazón, que encontremos resquicios por donde llegar con la buena noticia, que no cesemos de predicar con ocasión y sin ella, como insiste el apóstol Pablo, que no nos cansemos de anunciar la buena noticia a pesar de los obstáculos que encontramos. Seguramente en algún momento Dios nos va a dar la oportunidad de ir mucho más allá de esa caparazón que se crea alrededor de los que están dispuestos a no creer, y por alguna rendija puede aparecer el Evangelio sorprendiendo y abriendo puertas que están cerradas por dentro. Es como dice por allí, ¿no? La puerta del corazón tiene el picaporte del lado de adentro. Ellos tienen por el lado de adentro la puerta cerrada. Y si no la abren, no van a poder recibir las bondades de la buena noticia. Que no nos pase eso a nosotros, que con lo de todos los días, lo sencillo y lo simple que el Señor nos da en el despertar de cada mañana, nos hagamos a la buena noticia del Evangelio y que no estemos detrás de lo espectacular para decir amén a la propuesta de Jesús.
Si sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, llévame, necesito encontrarlo. Si sabes dónde pasea y lo que su alma desea, cuéntame, necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar con riquezas y grandeza, tú no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Si sabes con quién platica y en dónde pasa sus días, llévame, necesito encontrarlo. Si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde, cuéntame, necesito escucharlo.
Estará entre la gente al pasar, entre niños y sonrisas, allí tú lo verás, lo hallarás en donde hay necesidad, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás.
Ayer lo oí decir, quien viene a mí no le echo fuera.
Corina, van llegando mensajes de los oyentes, supongo, detrás de esta consigna simple, sencilla, las conmovedoras palabras y acciones de Jesús que convierten nuestra vida. ¿Qué dicen los oyentes, Cori?
Hola, buen día. El pasaje que a mí me hace pensar mucho es el de Zaqueo. Te hace saber que por más que no lo veas, Él siempre te está buscando. Gracias y los escucho siempre que puedo, nos dice Beto. Irma nos dice, hola Radio María, Padre Javier, me encanta leer la Biblia, todo me gusta, pero más son los pasajes de Mateo 5, las bienaventuranzas y Mateo 25. Buen día, por la consigna Padre, lo que me llama a la conversión es la gran misericordia para hablar con el pueblo, para que se conviertan y no se le, aunque no se le entienda. Su madre tendría mucho para decir, nos dice Lidia de San Pedro, Buenos Aires. Buenos días, queridos hermanos radiomarianos. El versículo que me conmueve es el que realizó Jesús con la mujer pecadora. Mujer, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Ve y de ahora en adelante no peques más. Este pasaje me habla al corazón. Me dice que a pesar de mis egoísmos, Él me perdona y me va a dar las fuerzas para mejorar. Un abrazo en mamá María y su hijo Jesús, Adriana de Felicia. Otro mensajito también que llega desde Mar del Plata, Marcelo dice, hola Padre, cuando Jesús dice en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hace, siempre me fiaré de la misericordia del Señor, gracias por tanta compañía. Y sí, bueno. Si quieres compartimos algunos de Facebook, Padre, si te parece, unos tres.
No, voy a seguir un poquito con la reflexión, bueno. Aquí, Cori, después en todo caso, en el próximo bloque volvemos con vos. Repetimos la consigna, si te parece.
Ahí estamos actualizando un poquito y la vamos a volver a leer. Dice, ¿cuál es el pasaje de la vida de Jesús que conmueve tu corazón a querer transformar tu vida, a convertirte?
Además, el texto dice que en el día del juicio, la reina de Saba va a juzgar a esta generación, al igual que quién es la reina de Saba, ¿no? ¿Quién es la reina de Saba? Representa la sabiduría de Salomón. Ella fue al encuentro de Salomón y su sabiduría. Y aquí, dice Jesús, hay alguien más que Salomón. Y también va a decir, hay alguien más que Jonás. Porque los hombres de Nínive se van a levantar contra esta generación. Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más que Jonás. Jesús es más que la sabiduría y es más que la profecía. Eso está diciendo. Yo soy más que la sabiduría, yo soy más que la profecía. Jesús hace valer su identidad. Y cuando le quieren cuestionar su autoridad, no la impone por autoritarismo, sino por la verdad. Jesús devela desde la verdad su autoridad. Yo soy más que la sabiduría de Salomón, yo soy más que la predicación de Jonás. En la sabiduría de Salomón, esta mujer, la rey de Saba, se convierte al ver la obra de Dios en el rey Salomón. Y en la predicación de Jonás, Nínive se convierte. La reina de Saba y los ninivitas se van a poner delante de esta generación para juzgarla. Porque ellos se convirtieron y ustedes no se convierten. Ellos se convirtieron por Salomón y por Jonás. Y ustedes, por la predicación mía, no se convierten y sépanlo. Yo soy más que Jonás, yo soy más que Salomón. Aquí hay alguien más que Jonás, alguien más que Salomón. No solamente no se le va a dar ningún signo espectacular como esperan, porque no están dispuestos a recibir ningún signo. Por eso no se les da nada, porque no están dispuestos a creer, no están dispuestos a ver, porque están ciegos frente a lo evidente. Está invitando Jesús a que reaccionen, a que salgan de su ceguera, a que salgan de su sordera, a que se encuentren con la verdad de su evangelio. Ojalá nosotros hoy, al repasar nuestra vida, si es que está un poco dormida nuestra existencia en torno al evangelio, podamos encontrarnos para hacernos fuertes en el evangelio de Jesucristo, mirando en lo simple y en lo sencillo la presencia del Señor, que en su bondad y su misericordia nos convierte.
Tú eres la gran estrella del camino, tú eres esta grandísima nostalgia, tú eres el cielo claro después de este miedo. Después de este miedo de habernos perdido, regresará la vida por este mar. Para nuestras vidas, tú eres el viento nuevo sobre nuestras alas, sobre nuestras alas soplará la vida, llenará las velas por este
we Buenos días, Padre Javier. Qué gusto escucharlo nuevamente. Bueno, usted sabe que el Mateo 25 es mi versículo, mejor dicho, la palabra de Jesús que siempre me llegó toda mi vida y ahora ya que soy grande, la hago efectiva verdaderamente porque es el amor de Jesús hacia los semejantes y las bienaventuranzas. Me llenan de paz, de amor, de alegría. Bueno, gracias Padre Javier por estas catequesis. Le habló María Soledad de Córdoba, capital.
Vamos. Compartimos, Corina, algunos mensajes más que van llegando allí a nuestros distintos sistemas de comunicación.
María Rosa dice, el pasaje de María junto a su hijo. A pesar de todo lo que pasa, su hijo, ella siempre está a sus pies. Norma dice, hoy pido tener la fortaleza que tuvo María al ver a su hijo sufrir. Liliana dice, la misericordia de Dios ante tanto reclamo para que la patria encuentre el camino de reconciliación. Y mensajito que en Facebook dice, cuando Jesús le dice a Natanael, te vi debajo de la higuera. Después los mensajitos también se multiplican, dice, hola Padre, el pasaje que me conmueve desde hace mucho tiempo, pero no comprendo muchas veces, es el de Proverbios 31:10. Por otro, Silvia desde La Rioja dice, el pasaje bíblico que más me conmueve es la oración de Jesús en el huerto de los olivos, él de rodillas clamando a su Padre y sudando sangre, esa imagen, su rostro, su sufrimiento, su soledad, nuestra indiferencia, su amor infinito, su obediencia al Padre. Conmueve profundamente mi alma esa imagen de Jesús, está presente en todo momento en mí. Hola, buen día, amigos de Radio María. El pasaje del Evangelio que cautivó mi corazón es el de Nicodemo. Cuando Jesús nos dice hoy, si puedes nacer de nuevo en espíritu y en verdad, y así ser libre en verdad. Así mi corazón siente que cuando abro, me abro su palabra, me da vida y vida en abundancia. Uh-huh. Otro mensajito desde Santa Fe, Graciela dice, el pasaje que me moviliza a la conversión para confiar más en Dios es el de la barca, cuando él se queda dormido y luego los increpa diciéndole, ¿por qué tienen miedo si yo estoy aquí? Quisiera tener más confianza en los momentos donde la tormenta de la vida azota fuerte. Bendiciones. Otro mensajito que dice el pasaje de la Biblia sería el de Juan 1:35-42. Jesús llama a sus primeros discípulos. Me resuena, vengan y verán. Y bueno, ahí voy donde está la palabra. Le pido ayuda para hacer su voluntad. Esos serán los signos que él me dará. Así se lo pido. Gracias, dice Edith desde Mendoza.
Vamos a un poco más de música. Volvemos con Javier y con Corina para el cierre ya de la catequesis, para la apertura de lo que viene en el diálogo de actualidad y en el resto de la programación de Radio María.
Serás a la vida. vida nueva nacerás, a la vida nueva nacerás, a la vida nueva nacerás, nacerás, a la vida nueva nacerás, a la vida nueva nacerás, a la vida nueva nacerás, nacerás, nacerás. Pinta de color este mundo,
que si es tiempo de cambiar, puedes intentar.
Busca en tu interior más profundo,
tienes tanto para dar, busca la verdad.
Enciende una luz,
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 para que viva el amor.
Nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva. Nacerás a la vida nueva, nacerás, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás, nacerás, nacerás. Empieza a volar a una vida nueva, te digo que hoy nacerás, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva, nacerás, nacerás, nacerás.
Eso decíamos, nacer una vida nueva en el Espíritu, como Jesús lo propone, es posible si se despierta nuestro espíritu creyente a partir de un oído nuevo. Es el clamor de todo el tiempo del Señor en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Escucha Israel, llama a Israel. En la escucha del Señor está la adhesión en fe a la propuesta de autoridad que el Señor nos hace con su llamada, con su invitación. Que el Señor acreciente nuestra fe, que nos saque de esos lugares donde a veces las fuerzas del mal nos llevan a la búsqueda de lo espectacular, para que sea esa la manera de dar crédito, en todo caso, a lo que el Señor nos dice. No es por allí, dice Jesús, no se dan signos, se encuentran signos en el camino cuando los leemos de un espíritu creyente. Están con nosotros Corina y Javier. Corina, compartirnos algunos mensajes más de los oyentes.
Ha llegado un último mensajito, padre, por el momento, que dice: buen día, soy Liliana de la provincia de Buenos Aires. De la vida de Jesús, lo que más me llega al corazón es cuando Jesús en el pozo de Job le dice a la samaritana que él es el agua viva. Eso es Jesús para mí, el agua que me da la vida. Gracias Radio María por acompañarme todos los días. Dios los bendiga.
Gracias a vos. ¿Hay más mensajes, Cori?
Uno más, bueno. Y también uno que llegó en Facebook, lo vamos a leer. Dice: hola padre y hermanos de Radio María, a mí siempre me conmueve la curación de los leprosos, solo uno vuelve a agradecer, bendecido día. Y el último que llegó recién, a través de WhatsApp: hola, soy Cecilia de Guaymas, estoy... pero no es un mensajito respecto a la consigna, es otro, de otro tipo. Ese sería el último, padre.
Buenísimo. Le damos lugar a Javier, que está con nosotros, Javi, para compartirnos lo que viene en Diálogos de Actualidad. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, padre, ¿cómo te va? Bueno, hoy vamos a hablar del uso, o mejor dicho, del sobreuso de teléfonos y pantallas y sus efectos en la salud de niños y adolescentes. Acá la tengo a Corina al lado, que tiene mucho que aprender y poner en práctica, me imagino, como todos los padres, ciertamente, de niños pequeños, porque es un gran desafío. Ayer, una nota publicada por el diario Clarín informó que uno de cada tres adolescentes argentinos va a tener miopía en el año 2020 por el mal uso del teléfono celular. Uno de cada tres adolescentes. Son los niños de hoy, son nuestros hijitos. Vamos a entrevistar a una oftalmóloga.
Claro, se ponen, no es que le pongan se ponen arriba de la pantalla con los ojitos, digamos, ¿no?
Claro, el hecho de estar permanentemente con esta pantalla luminosa de distintos colores muy cerca de la vista hace que parpadeen menos, que el ojo se seque, que tenga un desarrollo que, bueno, no es el normal, y que adquieran esta patología justamente por eso. Pero lo vamos a profundizar con una oftalmóloga y también vamos a hablar con el doctor Orchansky para que nos dé algunas pautas de cómo tratar de afrontar este desafío que tenemos los padres con nuestros hijos y la tecnología, sobre todo los que tienen pantalla, ¿no? Así que va a estar interesante para el programa.
Buenísimo, Javi. ¿Y después qué viene la programación, Corina?
En Hoy Puede Ser, el tema también es muy interesante, sobre adolescencia. Estaremos hablando con la doctora Pressman sobre el sobrepeso y la obesidad en adolescentes. Después por la tarde, en Donde Quiero Estar, tenemos el ciclo de narradores, donde hablaremos sobre un proyecto que se llama Cuentacuentos. Y muy interesante lo que comienza hoy a las 20:30, un ciclo de dos programas en donde estaremos compartiendo palabras del Papa Francisco en sus últimos viajes. Esta noche le toca a Chile. Y después, bueno, 22:30, el programa Clave de Sol.
Buenísimo. Hermosa programación de la radio, nos espera cada puerta, a cada esquina de nuestro camino, la Radio María con su linda propuesta. Que sea un día para renovarse en la fe, que sea para que el Señor acreciente en nosotros el espíritu de la esperanza y, por sobre todas las cosas, este tiempo de Cuaresma, la caridad que pone en vela nuestro corazón nos ayude a mirar con esperanza. Quiero compartirte un poema que me llegó estos días por mano de un ejercitante en orden a esto de estar en vela, ¿no? Es un poema de Machado. A ver si lo encuentro por aquí. Un momentito. Que habla de esto justamente, ¿no? ¿Cómo hacer para estar en vela? ¿Cómo hacer para de verdad tener el corazón alerta? Dice así Antonio Machado: yo amo a Jesús que nos dijo, cielo y tierra pasarán. Cuando cielo y tierra pasen, mi palabra quedará. ¿Cuál fue, Jesús, tu palabra? ¿Amor? ¿Perdón? ¿Caridad? Todas tus palabras fueron una palabra: velad, velad. La palabra de Jesús nos invita a eso particularmente, a estar atentos a su manifestación, a su llegada, que cuando entra en contacto con nosotros nos transforma la vida. Que tenga una hermosa jornada y que podamos estar desde la caridad con la lámpara encendida para poder recibir al Señor que está llegando. Que Dios los bendiga, buena jornada para todos.